Bienvenidos a su programa, El Plan de Salvación de Dios para el Hombre, presentado a ustedes por la Iglesia de Cristo. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Actualmente estamos presentando a ustedes el Plan de Dios de Salvación para el Hombre, proporcionado por la Escuela Bíblica Mundial de las Iglesias de Cristo. Presentamos en esta ocasión la lección número 1, La vida sin Cristo. Le invitamos para que se quede con nosotros durante el transcurso de este bendecido programa. Le animamos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos a nuestro Señor y le decimos, Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por un día más de vida y una nueva oportunidad que nos permite meditar en el consejo de su palabra. Bendiga a nuestros amigos, a todos aquellos que están escuchando su mensaje, a aquellos que están atentos sin duda a su palabra. Bendígale sus vidas, ayúdales, Señor, en su crecimiento espiritual. En esta hora, pues, Padre Celestial, suplicamos esta bendición por todos tus hijos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Para dar inicio a nuestro programa, escucharemos una preciosa alabanza en el nombre de nuestro Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.
Damos gracias así a nuestro Padre Celestial por la bendición que nos concede de estar compartiendo nuevamente con ustedes este programa. Este programa está diseñado para todos aquellos nuevos creyentes o aquellos que serán próximamente nuestros hermanos en la fe, compartiendo pues la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primero de los temas que estaremos considerando en esta ocasión es el pecado. Ya hemos hablado un poco acerca de esto en la primera parte de nuestra lección, acerca de qué es el pecado y cuál es el origen del pecado. Hoy nos concentraremos en un par de preguntas. Y la primera de ellas ¿es pecado ser tentado? Indiscutiblemente no. No es pecado ser tentado. Nos convertimos en culpables y solo somos culpables de pecado cuando nosotros le damos paso a la tentación y la tentación logra vencernos. Entonces el pecado toma posesión en nosotros. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 y el versículo 12 y 15, la Escritura nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en el versículo 15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Solo venimos a ser culpables o responsables de pecado cuando nosotros le damos lugar al pecado para que éste se desarrolle hasta consumarse en nosotros. Esto nos lleva a esta enseñanza muy vital en la vida del cristiano, en el sentido de que no es pecado que nosotros seamos tentados o que seamos probados para o invitados a hacer lo malo, sino que somos culpables de pecado solo cuando nosotros cedemos a las tentaciones. Y entonces el pecado toma posesión en nosotros y nos vence. Hasta Jesús mismo fue tentado. La Escritura nos dice que Él fue tentado en todo, pero que Él no pecó. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, encontramos nosotros en el capítulo 4 de este libro y miramos el versículo 15. Lo que nos enseña ahí la palabra de Dios dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos enseña la Biblia que nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote Jesucristo, fue tentado en todas las cosas, pero que no pecó, es decir, no cedió a la pecaminosidad, no cedió al pecado, y por lo tanto, Él obtuvo la victoria. Esto es algo muy maravilloso que nosotros podemos aprender, porque si Cristo fue vencedor contra el pecado, también lo seremos nosotros, no por nuestra propia fuerza, sino por su gracia y por su buena voluntad, porque somos más que vencedores en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También la palabra de Dios nos enseña que el Señor, pues Jesucristo, fue tentado en varias áreas de la vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, el cual le invitamos a que usted pueda leerlo en su hogar, nos enseña la Biblia que fue el Señor Jesús tentado por Satanás. Fue tentado en la alimentación. Cuando él sintió mucha hambre, el diablo pues le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor le respondió a Satanás: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asimismo, el diablo pues lo llevó a la parte alta del pináculo del templo y probó su fe y su creencia en Dios, al decirle: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, pues él cuidará de ti. El Señor Jesucristo respondió refutando esta enseñanza de Satanás, diciéndole: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo entonces le llevó a una parte alta de una montaña y le mostró en un instante todos los gobiernos del mundo, su poder, su gloria, su magnificencia, y le ofreció toda esta gloria, diciéndole: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. Todo esto será tuyo si postrado me adorares. Jesucristo le respondió a Satanás diciéndole: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo, aunque fue tentado, no cedió a la tentación de Satanás. No se doblegó ante aquellas proposiciones que Satanás mismo le hacía. Por lo tanto, salió victorioso, y con esa victoria también nosotros salimos victoriosos en él. El hecho de que Adán y Eva fueran tentados allá en el huerto del Edén en aquel tiempo, como lo relata el libro del Génesis capítulo 3, por lo que el diablo les pusiera delante, esto pues no los convirtió a ellos en pecadores. El pecado aconteció cuando ellos pues cedieron a la tentación y quebrantaron el mandamiento del Señor. De esa manera, la ley de Dios hizo ese efecto en ellos, pues la ley fue quebrantada, pues Dios había dicho que no comiesen nada de ese fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Así que no es pecado ser tentado, pero si nosotros caemos en la tentación y damos lugar al diablo en nuestras vidas, entonces el pecado sí toma lugar en nosotros, y una vez que el pecado es consumado, trae como consecuencia la muerte. Usted debe saber que el pecado trae una condición de muerte. No se trata de una muerte física directa e inmediata, sino de una muerte espiritual, es decir, la separación espiritual de Dios con el hombre. El pecado causa esto. El pecado, pues, hace que la persona tenga una mala relación con Dios nuestro Señor. El pecado, entonces, fíjese, hace esto en la vida de nosotros, causándonos un gran daño desde nuestro interior. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios no nos considera a nosotros pecadores porque nosotros seamos tentados. Llegamos pues nosotros a ser culpables de pecado solo cuando nos dejamos dominar por la tentación y ofrecemos resistencia a la ley del Señor. Ofrecemos resistencia a la ley de Dios. Damos gracias a Dios por la fe que usted tiene en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucharemos ahora una alabanza al Señor y continuaremos posteriormente con la siguiente pregunta: ¿cuántos han pecado?
En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Amén. Después de haber cantado y adorado al Señor, consideremos esta pregunta: ¿cuántos han pecado? La Escritura nos dice que toda persona es responsable por sus actos, que toda persona ha pecado, y que ninguno de nosotros tiene derecho de afirmar yo no soy culpable o yo no soy pecador. La Escritura nos dice a nosotros en el libro de Romanos, en el capítulo 3, y lo que es el versículo 10, nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, delante de Dios, todos nosotros somos responsables. Todos nosotros hemos pecado a la manera de Adán. Por lo tanto, somos culpables de pecado y por lo tanto, también necesitados de Dios. Somos necesitados del Señor. Ya hemos hablado de esto en la primera parte de nuestra lección. Usted debe reconocer que es un pecador, que necesita de Dios en su vida para restaurar aquella condición original que usted y yo teníamos con Dios. Por lo cual Dios está llamando constantemente al arrepentimiento. Está llamando a que la persona se vuelva de esa condición pecaminosa en la que ha estado viviendo. Porque no hay ninguna persona humana que pueda considerarse como justo. La Escritura nos enseña que el único justo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que con su justicia nosotros fuimos pues también justificados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra del Señor nos añade diciendo en el versículo 23 de este libro de Romanos capítulo 3, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, mi hermano, mi amigo, usted que todavía no ha obedecido a nuestro Señor Jesucristo, debe saber que usted está en una condición de pecador, y que por estar en esa condición de pecador, usted está destituido de la gloria de Dios. Usted no puede entrar a las mansiones eternas, no puede disfrutar de la compañía de Dios, no puede tener y obtener el don de la salvación y la vida eterna. Qué tristeza es para el hombre el no ser salvo, el estar en una condición de condenado, en una condición apartado completamente de Dios. Por esto dice que hay una destitución de la gloria de Dios por cuanto el hombre ha pecado, y mientras el hombre no sea restaurado, pues no puede entrar en esa comunión armoniosa con nuestro Dios. Puesto que todos hemos pecado, y también nos enseña la Biblia que la paga del pecado es la muerte, debemos buscar todo nuestro apoyo en la gracia de Dios. ¿Por qué decimos que la paga del pecado es la muerte? Porque aquí mismo, en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 23, la palabra del Señor nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, y por ello debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos buscar a Dios para apoyarnos en Él, para obtener su gracia, su benevolencia para con nosotros, si es que nosotros deseamos ser salvos. Esta gracia se manifiesta y se mantiene al alcance de todos nosotros, porque podemos ser justificados o perdonados gratuitamente por la gracia del Señor mediante la redención que es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 24 del capítulo 3, Romanos capítulo 3 y el versículo 24, la palabra del Señor nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, ¿qué significa el que nosotros seamos justificados? Quiere decir que somos perdonados. Perdonados por el Señor de una manera gratuita. Usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que pagar membresía por ser parte del cuerpo de Cristo, por ser parte de la iglesia. Usted no tiene que pagar nada, no tiene que pagar diezmos o estar pagando ofrendas especiales o estar pagando un derecho de membresía ni nada parecido. La salvación es ofrecida gratuitamente por el Señor. Pues somos justificados de forma gratuita por su gracia. La gracia del Señor es el don no merecido, el don o el regalo que Él nos da sin que nosotros lo merezcamos. ¿Mediante qué? Mediante la redención, que es la salvación en Cristo Jesús. No podemos esperar la salvación como resultado de nuestra buena conducta o de nuestras buenas obras. Es decir, que si usted viene y considera diciendo, yo soy buena persona, y por ser buena persona, yo me voy a salvar, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo no le deseo el mal a nadie. Yo pago todas las deudas, todo lo que debo. Yo no digo palabras sucias o soeces. Yo tengo una buena relación con mi familia. Yo trato de vivir una vida buena, una vida agradable. Sí, pero su buena conducta no es requisito para salvación. No puede salvarse el hombre por sus buenas obras. No podemos esperar la salvación como resultado de esa buena conducta o de aquellas buenas obras que nosotros hagamos. Sí debemos considerar que somos pecadores, que el pecado está en nosotros y que mientras el pecado permanezca en nosotros, estamos completamente separados de la gloria de Dios. No veremos la vida, no veremos los días buenos, no veremos nada bueno. Si nosotros permanecemos en esa condición de pecadores, porque no hay ninguna diferencia si nosotros hemos pecado mucho o hemos pecado poco. Ya en nuestra primera entrega estuvimos hablando acerca de las tres maneras de pecar que hemos considerado cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra, es decir, hacemos las cosas prohibidas que Dios ha dicho. Pecamos contra Dios. También nosotros pecamos cuando dejamos de hacer lo bueno y no le hacemos caso a Dios. Y pecamos también con nuestro sentimiento, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, cuando nosotros pues nos dejamos llevar por nuestra concupiscencia o por nuestros malos deseos. Hemos mirado todo esto y hemos de considerar que esto nos va a llevar a una condición mala de incredulidad delante de Dios. Y de cualquier modo, nosotros hemos de considerarnos como quebrantadores de la ley de Dios y debemos admitir nuestra culpabilidad y buscar, por supuesto, el perdón de nuestro Dios. ¿De acuerdo con qué? Con este plan, de acuerdo con el plan de Dios para la salvación del hombre. Por esto, las buenas nuevas o el Evangelio consiste en que Dios ha provisto un medio y que por ese medio nosotros podemos ser salvos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es ese medio que Él ha dispuesto, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso nos dice a nosotros la primera carta de Timoteo en el capítulo 2 y el versículo 5. Damos gracias al Señor por su fe y su crecimiento espiritual. Y le invitamos para que usted considere cuál es el resultado de vivir una vida sin Cristo. Si usted hasta este día ha estado viviendo sin Cristo, le invitamos para que usted considere este camino y que pueda hoy mismo reflexionar sobre ello y volverse hacia Dios, convertirse a Dios y de esta manera cambiar su destino eterno. Vamos ahora a escuchar otra preciosa alabanza que estaremos también para adorar a nuestro Dios, para cantar también a nuestro Dios con nuestros corazones. Amén.
Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Después de haber cantado también de esta manera a nuestro Señor y adorado a nuestro Dios, consideraremos otra pregunta. ¿Cuál es el resultado del pecado? Hemos venido hablando acerca de esto y observamos que los efectos y los resultados del pecado por todas partes son sumamente malos. Familias divididas, personas en las cárceles, la guerra, la gente infeliz. La gente sin Cristo, los hombres sin Cristo son miserables. Viven una vida mala, alejados de toda bendición de Dios y van caminando por este mundo sin rumbo, sin ningún tipo de esperanza. La Biblia habla ampliamente acerca de la condición de una persona que vive en el pecado. Se le considera que está espiritualmente enfermo. Se le considera de esta manera porque está en él el pecado y por lo tanto es una condición de enfermedad espiritual. Cristo mismo lo declaró en aquel tiempo, en el libro del Evangelio según Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 12, Jesucristo les dice a aquellos fariseos que le escuchaban, diciéndoles, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesucristo considera que aquella persona que está viviendo en pecado es una persona que está enferma de pecado. Y esa enfermedad es para muerte, le lleva a una condición de muerte espiritual. También la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, considera que es una condición de perdido. Quien vive en el pecado está perdido, lejos de la voluntad de Dios, perdido como en un desierto. Lucas capítulo 19 y el versículo 10 nos dice a nosotros lo siguiente. Lucas en el capítulo 19 nos enseña a nosotros lo siguiente. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la condición en la que se nos considera. Mire cómo es el resultado del pecado. La persona está enferma, la persona está perdida, pero también hay cosas más graves. En el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, nos enseña en el versículo 44 que también el que permanece en pecado o está en pecado es un hijo de Satanás, es un hijo del diablo. Dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Podemos darnos cuenta, cada uno de nosotros aquí, cómo pues, mire cómo Dios considera al que está viviendo en pecado. Lo considera como enfermo, como alguien que está perdido, como un hijo del diablo, pero también, aparte de eso, se le considera como esclavo del pecado. En el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 16, la palabra del Señor nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Si alguien obedece al pecado y vive en el pecado, la Escritura nos dice que ese pecado lo conduce a la muerte. Es también, lo considera la Escritura, como un morador de las tinieblas. De hecho, en el libro de Colosenses, si usted considera la palabra de Dios en el capítulo 1 y el versículo 13, nos dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, está en el mundo de las tinieblas. Y eso es una condición de pérdida espiritual. ¿Por qué? Porque está en una condición lúgubre e inestable espiritualmente. Por esto también la primera carta de Pedro, si usted mira atentamente lo que dice la primera carta de Pedro, que es una de las cartas del Nuevo Testamento, en el capítulo 2 y el versículo 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde está el pecador? En las tinieblas, ahí en la oscuridad, perdido completamente. Y por eso el Señor lo llama para librarlo de esa condición. El resultado final del pecado es la muerte. La Biblia habla de dos clases de muerte, que es la muerte física y la muerte espiritual. Profundizaremos más adelante en estos puntos que son vitales para el comprendimiento de lo que es el plan de Dios. La muerte física, pues, es el resultado del pecado de Adán, y no de nuestros propios pecados, es decir, nuestros pecados personales. Toda la gente, pues, no importa su condición espiritual, tiene que sufrir la muerte física. Pero la liberación de la muerte física también le llegará a toda la gente a pesar de su condición espiritual. Esta liberación vendrá por medio de la resurrección. Pues la Escritura dice, pues por cuanto la muerte vino por un hombre, y por un hombre también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Nos dice la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Y por último, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hayan hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hayan participado de lo malo, los que hayan practicado lo malo, vendrán a resurrección de juicio o de condenación. ¿Quiere usted ser salvo o quiere usted ser condenado? Es una decisión que usted deberá tomar. Es una decisión que usted tendrá que tomar en algún momento de su vida. Le invitamos para que usted pueda obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venga a Él y no se arrepentirá. Venga y sea salvo. Dios le ama y le está llamando para que usted escape de esa condición mala de incredulidad. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad y le decimos a Él: gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos concediste de poder hablar y predicar tu palabra. Bendícenos, Señor. Pedimos por los nuevos creyentes. Pedimos por aquellos que todavía no han obedecido, para que puedan ellos entender tu palabra y considerar en su corazón el volverse hacia ti. Pedimos, Señor, que tu paz, tu amor, tu misericordia se manifieste en sus vidas. Muéstrate a ellos y dales un corazón entendido para que puedan comprender la obra maravillosa que tú has hecho. Gracias por Jesucristo, porque murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Bendice, Padre eterno, la obra de tu iglesia dispersa por toda la tierra. Oramos, Padre, y agradecemos todas tus bendiciones en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Consolador, y él sigue la senda del libre.